Dida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y seguimos con el tema abstinencia en el matrimonio. Con la parte 2 de este tema te presentamos al pastor Jonathan Gallardo.
Bueno, iglesia, los voy a invitar a que abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 7, donde seguimos en nuestro estudio acerca de la abstinencia en el matrimonio. Debe haber unos signos de interrogación en esa frase, pero esto no es lo que Pablo está abogando. Y hemos pasado ya una semana en esto y sabemos que a veces pasar varios tiempo en un tópico es a veces difícil y también a la misma vez puedes sonar como repetitivo, pero el énfasis es claro en el capítulo 7 cuando se trata acerca del matrimonio. Ahora, ustedes conocen que nuestra congregación no está caracterizada por ser una congregación que habla constantemente del matrimonio o que habla de liderazgo o cualquier otro asunto, sino que hablamos conforme a lo que estamos estudiando a través de cada libro. Y esto va a ser muy importante para nosotros porque examinaremos el corazón del apóstol Pablo conectando la intimidad sexual en el matrimonio con una vida de santidad. En el capítulo 7 hemos visto la introducción desde el versículo 1. Si lo lees conmigo, dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar una mujer. Ya sabemos que esto se trata acerca de un aspecto íntimo sexual del matrimonio. Y hay unos que están abogando por abstinencia. Pero la palabra de Dios, como estaremos aprendiendo el día de hoy, define nuestra ética sexual. Fue creada divinamente y por lo tanto nos sirve a nosotros para disfrutar, para tener placer y encontrar nuestra expresión adentro de los confines del matrimonio. El problema es cuando lo distorsionamos, el plan de Dios, disminuimos el valor de su intención en la creación y damos lugar a una vida de indulgencia en nuestro propio diseño de expresión sexual. Es por eso que lo vemos continuamente en nuestra cultura, cómo se expresa sexualmente, que no corresponde con una ética bíblica ni teológica. Por eso el capítulo 7, hermanos, que hemos estado hablando y predicando, es un capítulo demasiado importante para estos tiempos. Pablo no está simplemente escribiendo la ética sexual para la iglesia, sino lo que está haciendo Pablo en todo esto, está protegiendo a la iglesia de caer en pecado. Está guardando su santidad. Pablo está protegiendo la santidad de los individuos en la congregación y específicamente de los matrimonios, guardando su pureza y su santidad. En el matrimonio, la santidad debería definirse por la expresión sexual de cada uno. Así es que, esposo y esposa, tú haces a tu cónyuge santo. Trabajan juntos en santidad y trabajan juntos para la santidad de uno al otro. Los compromisos de Pablo hacen todo esto y nos recuerda exactamente lo que él piensa por cómo él fue formado en el aspecto judío, y especialmente es guiado por este ejemplo del templo y de la importancia del templo. Y por eso, como leímos en el capítulo 6, versículo 19, su argumento es: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Esto define la proporciona y los límites de del mundo sexual adentro del matrimonio. Nos da una raíz lógica y bíblica del matrimonio y las expectativas sexuales adentro del matrimonio, todo correspondiendo con su formato del templo. Hay límites, hay muros, hay cosas apropiadas, hay cosas santas adentro del templo. Y por eso en el mundo del matrimonio la área sexual es una área santa. Si es que el apóstol Pablo, más que simplemente escribir leyes para seguir, va a hacer un argumento para tener relaciones sexuales continuas en el matrimonio para protegerlos de la inmoralidad sexual. Por eso, como lo hemos visto la semana pasada, estas inmoralidades en el plural, si llegas al versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, aquí Pablo está haciendo un argumento para proteger al individuo adentro del matrimonio, protegerlos de caer en pecado y de inmoralidades sexuales. Por ellas, como lo dice Pablo, incesto, problema grande de prostitución, adulterio, homosexualidad, fornicación y cualquier forma de sexo ilícito que no corresponde en el matrimonio. Esto es importante para Pablo entonces, a proteger a los individuos en el matrimonio de la iglesia para no caer en estas inmoralidades. Los hombres del mundo de Pablo en sí no eran tentados por estas inmoralidades. Los romanos vivían de una forma dominante en el matrimonio, donde la mujer simplemente les daba hijos, pero no era para ellos su prioridad para encontrar satisfacción sexual. Para ellos simplemente las mujeres era para procrear y tener herederos. Pero para los hombres romanos, sus placeres y su entusiasmo sexual era guiado en diferentes partes con otras personas, o sea, afuera del matrimonio. Su expresión era afuera del matrimonio. Y Pablo está argumentando a la iglesia que no deben ser como los corintios o como los grecorromanos, que encuentran su placer afuera del matrimonio. Para Pablo está adentro del matrimonio. Y en particular, cuando Pablo menciona estas inmoralidades, tiene en mente profundo lo que estaba escribiendo en el capítulo 6 acerca de la prostitución. Cuando leemos en el versículo 12 del capítulo 6, si recuerdas estas palabras: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Y luego empieza a hablar de las comidas, pero también habla de expresiones sexuales con prostitutas. Por eso al final llega Pablo a decir: ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás uniendo este cuerpo que debe estar unido con Dios y lo unes con la prostituta? La prostituta en el griego es pornein. Y esto significa entonces que aquellos que actuaban sexualmente con prostitutas del templo, en este caso el templo de Afrodita, tenían implicaciones de idolatría. Las prostitutas del templo funcionaban para dar sacrificios a su diosa, y aquellos que participaban entonces con ellas estaban participando en adoración, que para Pablo es idolatría. Pablo entonces, al hablar de estas inmoralidades, no es porque simplemente son malas, pero te conectan con falsa adoración. falsa adoración, por lo cual Pablo dice en el capítulo 6, versículo 18, huye de inmoralidad sexual, corre. En el capítulo 10, versículo 14, Pablo va a decir, huye de la idolatría, por lo cual cae adentro de inmoralidad sexual. Cuando Pablo pone listas de vicios ilícitos, usualmente conecta la inmoralidad y la idolatría junto, y lo vemos en este caso. Si es que es un problema para Pablo no solamente no tener intimidad sexual en el matrimonio como los corintios estaban abogando, sino que eso los lleva a desbordarse en costumbres que no les corresponden como cristianos, como aquellos que aman a Dios. Y por eso el argumento de Pablo aquí va a ser de tres diferentes maneras y con tres verbos imperativos. Si leemos el primer verbo en el versículo 2, lo mencionamos la semana pasada, pero regresamos al versículo 2, dice: no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer. O sea, que cada uno tenga, ese es un verbo imperativo que hemos entendido, que no está hablando de que cada uno se tiene que casar, sino de que cada uno debe de tener intimidad con su esposo y con su esposa. Esto no es raro, esto no es fuera de serie, esto le corresponde al matrimonio. Y Pablo está utilizando estos argumentos otra vez, no para simplemente promover el ambiente sexual en los matrimonios. Tengan mucho, mucho, mucho y disfruten. No es simplemente eso para Pablo. Pablo, debajo de todo esto, está queriendo proteger la santidad de la persona y del matrimonio. Tengan a su esposo, tengan a su esposa, y también los protege de tener múltiples personas asociadas con sus vidas sexuales. O sea, no pueden tener múltiples esposas, no puede tener múltiples esposos. Pablo dice: uno, tengan a su propio esposo y esposa. El segundo argumento que Pablo utiliza se encuentra en los versículos 3 y 4. Aquí Pablo utiliza otro verbo de fuerza, de una fuerza imperativa. Otra vez, no es una sugerencia. Pablo dice en el versículo 3 que el marido cumpla su deber. Luego dice lo mismo de la esposa. O sea que este verbo imperativo es cumplir. Este trabajo le corresponde al esposo y le corresponde a la esposa. O sea, si tú eres un gerente en tu trabajo, o tú eres un administrador de empresas, tú sabes que cuando consigues a un empleado, tú le pagas para que cumpla su trabajo. En este caso, Pablo está utilizando el mismo pensar con la misma palabra, de que cada uno, del esposo y de la esposa, tienen que cumplir con su deber. Y ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Bueno, lo va a defender con el versículo 4, cuando explica en el versículo 4: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí Pablo les recuerda que teológicamente ellos no se pertenecen a sí mismo, son de Dios, son para Dios. Han sido creados para Dios, y cuando se unieron en matrimonio son del uno al otro. Esto va a ser parte del argumento del apóstol Pablo para guiar y proteger a su gente del pecado. Y en tercer lugar, el último verbo que Pablo utiliza para enfatizar su argumento se encuentra en el versículo 5. La primera fuerza del verbo en el versículo 5 se encuentra: no se priven. O sea, no detengan lo que le corresponde a su cónyuge. Esta palabra, como hemos aprendido, Es una palabra que significa robo o fraude. De hecho, lo menciona en el capítulo 6 cuando habla de aquellos que se están demandando uno al otro. Son hermanos que se están defraudando. Y en este caso, si el esposo o la esposa deprive el uno al otro de intimidad sexual, lo que está sucediendo es que están causando que el otro sufra una pérdida. Le están robando, le están defraudando de lo que le corresponde delante de Dios. Y al cerrar esos argumentos, Pablo da un resumen cuando da como una aplicación a su misma expresión de predicación. La última parte del versículo 5 dice lo siguiente. Dice: excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. O sea que Pablo tiene algunas preocupaciones. Si esto ocurre, en primer lugar, debe de ocurrir brevemente. O sea que debe de haber un acuerdo. Es su primera preocupación. Pablo dice, deben de tener un acuerdo. ¿Qué implica qué? Comunicación. Hay una relación en este matrimonio. Si es que van a detener intimidad por un breve tiempo, tienen que estar los dos de acuerdo. ¿Qué implica el aspecto relacional? Hay amor, unidad, comunicación, y el uno y el otro se entiende. No es que la mujer simplemente dice, pues como que no tengo ganas por estos próximos 3 meses y a ver cómo lo haces, pero yo me voy a dedicar a servir en la iglesia, me voy a enfocar en orar, me voy a enfocar en ayunar y voy a servirle a Dios de mi manera. Y el esposo se queda como, ¿y yo qué? Esto no le corresponde y por eso Pablo tiene estas preocupaciones. También habla de un aspecto espiritual en estar juntos en este acuerdo. Es relacional, pero también espiritual, porque implica que los dos están buscando a Dios. Los dos entienden que su cuerpo no les pertenece a ellos mismos y por eso necesitan la ayuda de Dios en su matrimonio. Pablo también está preocupado por la tentación, y en este caso específicamente porque viene del mismo diablo. Hay otras listas que Pablo menciona, vicios que menciona en Efesios y en Colosenses, pero no hace mención del diablo. Aquí, adentro del matrimonio, Satanás, de hecho el griego, la palabra Satanás que nosotros tenemos es una transliteración de el griego Satanás, es la misma palabra en el griego y en español. Es de donde recibimos esta palabra. Y Pablo hace el énfasis de que el diablo tienta y quiere destruir matrimonios. Por eso Pablo está preocupado de que si hay abstinencia en el matrimonio, puede haber tentación profunda del diablo. Y también, por fin, la última preocupación del apóstol Pablo cae en este aspecto de control propio, de estar bajo una vida ordenada. ¿Acaso un hombre tiene y una mujer tiene el poder para vivir en control propio? Necesitan a Dios. Por consecuencia, intenciones espirituales o sobre espirituales para supuestamente acercarse más a Dios pueden llegar a conclusiones devastadoras. Pablo quiere proteger a la iglesia y a lo mismo, y vida abundante, esto nos corresponde a nosotros el día de hoy. ¿Cómo protegernos adentro del matrimonio para evitar porneias, inmoralidades sexuales? Empezamos con el primer punto que el apóstol Pablo hace en el versículo 2. Cada esposo debe de tener a su esposa y viceversa. Cada matrimonio, entonces, para Pablo existe con este diseño. Cada matrimonio para el apóstol Pablo disfruta y se expresa sexualmente sin prohibirse, sin detenerse. O sea que la excepción al matrimonio es la abstinencia, no es la norma. El matrimonio que está de acuerdo y unido y en amor tiene constante relación íntima porque expresan su amor, pero le corresponde al matrimonio. O sea que tú no entras al matrimonio, Pablo no quiere que la gente adentro de la iglesia se case y se una y hagan votos para vivir como separados. Están unidos, una sola cama, una sola casa, son uno, es un cuerpo. Y cada uno entonces debe de disfrutar su intimidad, porque esto los va a proteger de las porneas. De las porneas que traen devastación al cuerpo y al espíritu, y en muchos casos los llevan a adorar falsos ídolos. La protección en el matrimonio está en la intimidad. Y ese es un poder muy difícil de asimilar como hombre y como mujer. Es algo como, no lo entiendo. Pero tú cuidas a tu esposo. Tú cuidas de tu esposa. Tú le muestras amor, cariño. Cuidas su corazón. Y en darte con su cuerpo y unirse en cuerpo, demuestra esa atmósfera de amor en tu casa. Tienes que entender, esposo y esposa, de que adentro del matrimonio la norma es intimidad sexual. No puedes evitarlo, no puedes intentar de justificarlo con falsas expresiones espirituales, como vamos a leer. Esto le corresponde al matrimonio. Ahora, el soltero no tiene no puede disfrutar de esto. Pablo no está hablando todavía del soltero, pero lo que está implicando es: en el matrimonio esto es la norma. Si eres soltero, no es la norma ni debe ser la excepción. O sea, no se puede tocar una mujer como los corintios estaban diciendo, pero ellos lo estaban abogando adentro del matrimonio. Y Pablo dice, no, en el matrimonio se deben de tocar. Afuera del matrimonio, no. Ni con prostitutas, ni con otras formas ilícitas de intimidad. Esto le corresponde adentro del matrimonio. Y luego, segundo argumento que Pablo utiliza con el segundo verbo de fuerza imperativo, es de que cada matrimonio, cada hombre y mujer, dice el versículo 3, cumpla su deber. Esto es cumplir, le corresponde a cada uno. Ofelei significa un aspecto de deuda. Yo sé que cuando te casas eso es lo más lejos de tu mente, al menos que tu esposo, tu cónyuge tengan una deuda grande que no sabes, y luego te das cuenta, ay chihuahua, no sabía que debía $60,000 en tarjetas en el Macy's y Nordstrom. No, o sea, esto es una deuda en el matrimonio de cada uno, y es utilizado en el aspecto financiero en el griego también. O sea que es una obligación, así como pagas tus impuestos. Esto te corresponde dar. No tienes opción en los Estados Unidos de pagar impuestos, lo tienes que hacer. Tienes que seguir las reglas y las normas. Cuando sacas una tarjeta de crédito, la tienes que pagar. No es opcional. Yo sé que algunos de ustedes dicen, pues a ver si quiero, pero no, es lo tienes que hacer. Y de la misma manera, en el matrimonio entonces, cada uno que ha entendido su rol como hombre y mujer, entiende que él o ella le debe esto a su marido y mujer. En Romanos 13, Pablo dice, honra al que honra merece, es el mismo verbo de una demostración de deber y aún demostrar honra a tu cónyuge. Esta es la obligación con el propósito que empezó Pablo desde los primeros dos versículos. Para evitar porneias, para evitar inmoralidades, para proteger su santidad. Ahora, Pablo no hace mención de la procreación, no nos dice cuánto podemos hacerlo, cuánto se debe de hacer en el matrimonio. No hay un número de veces por semana o por mes. De hecho, ni habla acerca de bebés en esto. Pablo aquí está hablando exclusivamente de el disfrutar del matrimonio. Ahora, hay derivaciones aún en el mundo cristiano que dice solo deben de tener intimidad para procreación. Pero cuando leemos 1 Corintios 7, Pablo no dice mención de nada de esto. De hecho, cuando él va a defender el matrimonio en los próximos versículos, va a apelar a Génesis. Y eso es peor porque Dios le dice a Adán y Eva que se multipliquen y que llenen la tierra. O sea que no hay un número en mente. Para Pablo esto es la obligación, es disfrutar de esto. Y que la mujer entienda que ella no es un objeto en el matrimonio, ni el marido. La mujer, al igual que el marido, debe disfrutar de esto en el matrimonio. Y no sentirse como que está siendo forzada a estos actos. En el mundo de Pablo otra vez, la mujer era simplemente una extra en la casa. Ella estaba allí para criar, para tener a bebés y criarlos y luego seguir la heredad y la herencia del padre. Es la única razón por cual estaba allí. Y el esposo entonces tenía el privilegio de salir y disfrutar de cualquier otro tipo de aspecto sexual que él deseaba, porque la mujer solamente estaba en casa para tener bebés y criarlos y cuidar de ellos hasta que ya sean hombres mayores y sean enviados a la guerra. Eso era el propósito y el rol de la mujer. Pero Pablo aquí no está abogando con ese mismo entendimiento de los romanos ni de los grecorromanos. Él está hablando entre los dos. Es el deber de los dos. Y por esta razón, esto es como una motivación para la iglesia en Corinto, para algunas de las mujeres que están tan acostumbradas a no estar tocadas en el matrimonio, que de repente su esposo escucha la predicación de Pablo y llega con mucho entusiasmo a la casa y la mujer se puede asustar. Pablo le está diciendo, hey, los dos le corresponden a los dos. Pero no es una opción de vivir en abstinencia sin el acuerdo del otro. Aquí las obligaciones son para el uno al otro y otra vez les protegen del peligro que puede causar un celibato en el matrimonio, donde trae los deseos carnales son despertados en maneras ilícitas. Pablo busca que en el matrimonio haya un deseo del uno al otro. Que el matrimonio, los unos y los otros se deben esto. Este es mi trabajo para ti. Esto es para ti. Yo existo para esto, para ti. No lo único que hago, pero existo para esto. La dificultad en estos tiempos es, y en los tiempos de Pablo específicamente, es lidiar con matrimonios donde la frialdad ha sido tan fuerte que la mujer ya jamás tuvo expectativas de sentir cualquier tipo de honra, ni acercamiento, ni calor de su esposo, porque su esposo estaba buscando su placer en otras partes. Pero en este caso, Pablo les está recordando, tu mayor deleite va a ser en la cama de tu hogar. Tu esposo no tiene que correr a otras cosas para encontrar su mayor deleite. Ni la mujer tiene que correr a otras alternativas para encontrar su mayor deleite. Problema que Pablo se enfrenta y por lo cual él quiere evitar estas áreas es lo mismo que nosotros hemos vivido en nuestros tiempos. A veces la mujer está tan acostumbrada de vivir en un matrimonio donde el toque íntimo no existe. Y esto es alarmante, especialmente para Pablo, porque si la mujer no lo recibe en la casa y no tiene el dominio propio o ha llegado a su quiebre de dominio propio, donde lo empieza a buscar en otras alternativas. Y de repente alguien le cocotea en el trabajo, o un amigo o un novio de hace años atrás la encuentra en Facebook y le empieza a hablar cosas bonitas, o de repente se topa con un amigo antiguo en el Starbucks, empiezan a hablar y intercambian números, empiezan a seguir en Instagram y la relación empieza a crecer, porque lo que no tiene en casa lo quiere encontrar en otras áreas. Y es lo mismo con el hombre. El hombre desafortunadamente tiene muchos vicios ilícitos que para él es muy fácil encontrar, igual que la mujer, pero el hombre usualmente cae más en esto, aunque la mujer hoy en día está llegando casi al mismo nivel. El hombre está cansado de llegar a la casa y tener una mujer fría, una mujer que se queja de todo, una mujer que no cuida de él, no le muestra el respeto necesario, y corresponde por culpa de los dos, porque uno es frío, la mujer también reacciona de manera fría, y los dos en vez de unirse siguen, se separan y se van separando emocionalmente hasta que ya ni se aguantan ver. No la trata con honra, no la trata con respeto, no hay cariño en el matrimonio, y por consecuencia este hombre no busca el calor de su mujer, más bien la busca, lo busca en otras cosas. Puede ser pornografía, puede ser en las calles con mujeres de la noche, puede ser coqueteando con secretarias o amigas en el trabajo que le dicen: wow, qué fuerte te ves. Oh, wow, mira cómo lo haces. Y nunca ha escuchado eso en su casa. Y empieza a escuchar y le empieza a gustar. Pablo dice: tú le debes a tu mujer esto, tú le debes a tu esposo esto, para protegerse de inmoralidades que pueden encontrar afuera del matrimonio. Abre tu Biblia brevemente a Proverbios. Quiero que veas esto. Este es un capítulo difícil de Proverbios, capítulo 5, sugerencias para un joven. Dicen al inicio del capítulo 5: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al fin es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Mira lo que dice el versículo 15: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. O sea que el mismo proverbio nos describe lo que Pablo está predicando. Encuentra tu mayor deleite en tu casa. Bebe del manantial de tus aguas, de tu pozo, en tu casa. Que tu cama sea una cama santa donde encuentres tu mayor placer y deseo sexual, que glorifican a Dios. Dice el versículo 18: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Deleítate, dice el Proverbios. Disfruta, ama, entréguense uno al otro. El versículo 20: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por mucha necedad perecerá. Ahí está la advertencia en Proverbios, por lo cual Pablo lo menciona otra vez. Encuentra tu mayor deleite no en los senos de la extraña, sino en la mujer de tu juventud. Con tu esposa, con tu esposo, tu mayor expresión y deleite sexual están en la cama de tu casa, y no en el internet, y no con el chavo que te dice cosas bonitas, ni con la chava que le gusta cómo te vistes. Está en la casa y en tu cama para la protección de tu santidad. Pablo enfatiza esto de un aspecto muy importante. Lo enfatiza de manera de dar. Dice: dale esto. Give. Da amor. No demandes amor. No llegues a tu casa pensando que te estoy enseñando, ahora sí, mujer, tienes que someterte y cuantas veces yo quiera. No, esto se hace en amor, que el amor es paciente, es cariñoso. El amor comunica y no demanda. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando está hablando de todo esto. Tiene en mente un matrimonio cristiano. Esto es como debe de funcionar un matrimonio cristiano. En el mundo no conocen la palabra, son ignorantes a la palabra de Dios, y por eso viven como viven. Pero para la iglesia, la protección se encuentra en la palabra de Dios, que nos demuestra la felicidad y el gozo de tener a una mujer y un marido conforme a un matrimonio santo en Dios. Lo dice de esta manera Pablo porque entiende algo profundamente teológico. Ve el versículo 4, que nos demuestra la razón por esta conexión. Dice en el versículo 4: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que no son dueños de su propio cuerpo. La cultura de hoy te dice lo contrario. La palabra de Dios te dice: el cuerpo que tú tienes no es tuyo. De hecho, ¿qué dice Pablo? ¿Es templo de qué? ¿De quién? El Espíritu Santo. Recuerden eso, capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea que no debes de darle a tu cuerpo, o pensar que te debes rendir a los deseos de tu cuerpo. Tu cuerpo le corresponde a Dios, está unido con Cristo y es de tu esposa o de tu esposo. No son dueños de su propio cuerpo, no tienen autoridad de su propio cuerpo. Estos cuerpos entonces son del uno al otro, que se han pactado en el matrimonio. Estos son los derechos de cada uno. No son obligaciones. Pablo no está esperando que la mujer se someta pasivamente nomás porque lo tiene que hacer. Ella es igual al esposo. Son igual, no uno es mayor que el otro. Y ella también posee el cuerpo de su marido, así como el marido posee su cuerpo de ella. Ellos dos reconocen que se han rendido al uno al otro, que se han dado al uno al otro, se han dado humildemente al uno al otro. Por eso el matrimonio, hermano, ay, cómo nos abre los ojos, ¿verdad? Matrimonio es la medicina por muchas cosas en este mundo, aún por la ceguedad. Yo recuerdo, Pastor Andrés siempre decía un chiste del matrimonio, a ver si lo puedo decir bien. Si no, le voy a pedir a él que lo cuente. Pero el chiste iba algo así, que el, bueno, ya empecé mal. Pero que en el matrimonio, bueno, ya. Pero tiene que ver con un ciego y que sus ojos se abren cuando llega al matrimonio. El matrimonio abre los ojos. Porque hay un dicho en inglés que love is blind. Ay, sí, el amor es ciego, pero cuando llegas al matrimonio, te abre los ojos. Y te das cuenta de que tu dinero ya no es tu dinero. Tu carro ya no es tu carro. Tu apartamentío feo chiquito que tenías de soltero ya no es tu apartamentío feo, cochino y sucio. Ya es del uno al otro. Somos uno. Somos una carne. Somos un cuerpo. Y es increíble cuántas veces sigo escuchando separación aún adentro del matrimonio, en sentidos de, no, es que cuando el dinero que me depositan en mi cuenta, ¿what? Oh, sí, no, tenemos cuentas separadas porque yo lo que trabajo es para mí, lo que él trabaja. ¿What? Oh, él paga los biles, yo pago la comida. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde estamos viendo división en el matrimonio? De hecho, Pablo aquí nos va a hablar, nos está hablando de la unidad más grande entre cuerpos. ¿Qué crees que va a decir Pablo de todo lo demás? En el tiempo de Pablo, obviamente no había cuentas bancarias, no había debit cards, no había otras cosas. Pero si Pablo dice que tu propio cuerpo no es tuyo, ¿tú crees que Pablo va a decir, cierto, hermana, ya, ese es tu trabajo, ese es tu dinero, tú trabajaste las 40 horas, eso te corresponde a ti, cómprate lo que tú quieras? No. Al igual que el esposo, aunque trabajes 80 horas a la semana, no es tuyo. Es uno. Se corresponden al uno al otro. Por eso el matrimonio nos abre los ojos. Y por eso el matrimonio debe ser puesto en ojos de amor y de sumisión al uno al otro. Pablo entiende que en todo esto, lo que él está hablando, está dominado por el principio de amor. En el capítulo 13, Pablo va a decir que el amor no sigue su propio deber. En el capítulo 10, Pablo va a decir, el amor no busca su propia ventaja. En el capítulo 7, el resto de este capítulo, vamos a leer que el amor siempre busca traer placer a los demás. O sea que no es egocéntrico, es para los demás. Pablo está hablando a un matrimonio cristiano que tiene fe y no simplemente les está dando leyes y reglamentos para seguir en el matrimonio. El matrimonio es el lugar seguro para la expresión sexual del individuo y se mantienen santos uno al otro. El matrimonio se da al uno al otro. Hay sensibilidad en el matrimonio lleno de amor. Hay lealtad. Hay cuidado y cariño en el matrimonio. Hay amor que escucha y comunica en el matrimonio. Claro, para el apóstol Pablo, Esto no es normal, de estar sin comunicación, de no demostrar amor en el matrimonio e intentar de tener relaciones sexuales de esa manera. Eso es lo menos que tiene Pablo en mente. Pablo está hablando de una perspectiva donde existen los requisitos del matrimonio, que incluyen la sensibilidad y la lealtad y fidelidad y cariño. Cariño, hermano. Y hablo a los hombres que a veces no son cariñosos. Otros son demasiados cariñosos. Hay muchos hombres que quieren y demandan intimidad sexual sin jamás demostrar una conexión emocional. Ni conversaciones existen, ni honra existe. El hombre ha llegado a simplemente pensar que él, esto le corresponde y lo debe de demandar, sin él dar nada. Eso no es correcto. Los hombres deben de, en primer lugar, tratar a sus esposas como vaso frágil que necesitan cariño y cuidado. Y eso significa, hermano y hermano, bueno, hermano, que debes de tener conversación con tu esposa. Ahora, en cada conferencia, seminario de matrimonio, esta famosa comunicación, de hecho se escribió el libro de los 5 lenguajes de la comunicación, se ha hablado tanto, pero me asombra de que tanto se escucha y es lo menos que se practica en la casa. Es simplemente breves hola, okay. Nada de conexión. O sea, no pueden tener con lo que llamamos en inglés a date night sin ir con sus hijos, porque si no están sus hijos, como que se van a sentir raros. No pueden salir solos, siempre tienen que salir con un grupo de gente, porque si están solos se van a sentir raros. Llegan a la casa y parecen extraños. Están en la casa y no hay conversación, solamente cosas, hiciste esto, te recordaste de esto, tenemos que recoger acá, tenemos que pagar los pagos aquí, y no hay ningún otro tipo de comunicación, solamente unas interacciones frías que no promueven una intimidad cariñosa y con calor. Los hombres hoy deben de entender que ellos están adelante del hogar y Dios demanda mucho de ellos, especialmente la formación de tu esposa en el aspecto de discipulado. Si eres hombre en esta congregación y estás casado, tu primer discípulo en tu hogar es tu esposa. No intentes discipular a alguien más, no quieras tener grupos de discipulado, no vengas conmigo y me digas, pastor, ¿dónde están los discipulados? Yo quiero entrar a un discipulado, si no estás discipulando a tu esposa. Porque de esa manera no puedes estar demandando cosas que no has fomentado en tu matrimonio. Pablo está hablando aquí de matrimonios que han entendido el rendimiento a Dios y al uno al otro con un corazón humilde. Y el último verbo que utiliza Pablo en construir su argumento de protección para el matrimonio es el que se encuentra en el versículo 5. Inmediatamente dice: no se priven. No detengas la intimidad de tu marido o de tu mujer. En el tiempo de Pablo se convirtió en una arma en contra del marido o la mujer. Hoy día esa arma sigue existiendo y lo detiene. No vamos a hacer intimidad, no vamos a tener intimidad porque no quiero, no tengo ganas, o porque simplemente no haces lo que yo quiero que hagas. Hay aspectos en el matrimonio donde el hombre es dócil o el hombre es humilde, el hombre da y es amoroso, pero la señora tiene un carácter colérico. Sí las conocemos, ¿verdad? porque el hombre no ha asumido el rol de liderazgo, la mujer ha sido la dominante en el matrimonio, y por su dominancia, ella ha utilizado la intimidad como una arma. Es decir, si no cumples con lo que yo quiero como un niño, no te voy a dar nada. Y el pobre hombre ahí tratando y haciendo los quehaceres y cocinando y limpiando y haciendo todo de la casa. Y no estoy diciendo que el hombre no debe de hacer todo. Estoy implicando de que la mujer no hace nada y está disfrutando su vida para que el hombre nomás la sirva. Eso lo digo porque es un gran distorsión del matrimonio y es más grande hoy que nunca. En el tiempo antiguo es terrible que el hombre era el machista y dominante, y ahora los roles se han al reversado. Tenemos puros hombres afeminados en las casas que no saben cómo ser hombres y son controlados y dominados por su mujer. Parece que tienen látigos, parece que los caminan en la calle como a sus perritos. Y ahora los hombres no dicen nada, callados, y las mujeres son las que están en control. Y lo peor es que es visible, se nota. Hombre, tienes que ser hombre en tu hogar. Y tienes que saber cómo tratar con, si Dios te dio esa mujer, Dios te va a ayudar con esa mujer. No vengas conmigo, brother. No es mía. Dios te la dio por una razón. Pero es tuya y es tu esposa y la tienes que amar. Demuéstrale amor conforme el matrimonio diseñado por Dios y verás cómo Dios puede trabajar en tu matrimonio. Estos son los argumentos que el apóstol Pablo utiliza para proteger el matrimonio de porneias, inmoralidad sexual. La siguiente semana estaremos hablando más de esto, entrando a divorcio y a soltería. Pero quería dejarte con esto, hermano. Vamos a ponernos de pie y ayúdame a orar antes de cantar esta última canción. Ayúdame a orar por los matrimonios de esta congregación. Yo sé que no es fácil. Yo sé que algunos tal vez están lidiando con esto. Yo sé que algunos han experimentado frialdad en el matrimonio, no hay conversación, no hay comunicación, no hay respeto, no hay honra en el matrimonio y peor, no hay intimidad. Y amado, estamos contigo, queremos orar por ti, queremos ayudarte. Busca un pastor de esta congregación para tener una conversación acerca de esto. No pierdas esperanza de que Dios puede restaurar a los matrimonios. Si es que ayúdame como congregación a orar por cada matrimonio de este hogar y luego vamos a cantar en celebración de las cosas que Dios va a hacer en esta iglesia. Inclina tu rostro. Padre, tu palabra ha sido clara. Para los matrimonios de esta congregación no hay escape. Estamos iluminados por la luz de tu palabra que nos ha enseñado nuestros deberes. En primer lugar, Padre, restaura el amor en cada matrimonio. Que haya calor, que haya amor mutuo entre uno y el otro. Puedan encontrar ese primero amor, ese primer amor que ellos tenían. Que encuentren perdón, que puedan conversar acerca de las cosas que probablemente los han llevado a esa frialdad relacional. Oramos que tú empieces a restaurar esos matrimonios. Probablemente algunos de ellos van a tener conversaciones hoy en la noche después de que todos sus hijos estén en la cama dormidos. Es posible que hoy van a tener que conversar y hablar y buscar de ti. pido que les ayudes y les recuerdes que no hay nada imposible para ti. Ayúdanos como congregación de tener matrimonios íntegros que demuestran lo que es vivir un matrimonio santo, que son un ejemplo al mundo de lo que es intimidad sexual en el matrimonio. Que sus hijos puedan ser criados en una casa donde esa intimidad, Padre, aunque ellos no lo ven, lo pueden percibir y sentir por el cariño que hay en la casa del padre y de la madre. Ayuda a estos matrimonios, Dios. Ayuda, Padre, a los diáconos que tenemos en esta congregación, como Santos y Nelly, que están al cargo de clases matrimoniales, y a todas las parejas que están en esa clase, Dios, que tú estés presente con ellos, guía sus palabras, guíalos mientras ellos enseñan y instruyen, y que ellos también puedan ser de ejemplo para ellos. Y que esa clase y todas las clases que hemos tenido de matrimonios y de parejas puedan recordarse de los fundamentos bíblicos para deleitarse y disfrutar de un matrimonio de acuerdo a tu voluntad. Ayuda a esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.